Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en Cope Gran Canaria.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en Cope Gran Canaria. Nos quedan unos 10 minutos para finalizar el programa, ¿no?, de hoy, que saben ustedes que estamos realizando desde el auditorio Alfredo Kraus. Saludamos a esta hora de la mañana a Vicente Veloches, el responsable de señales marítimas y señales del puerto de La Luz y de Las Palmas. Don Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues encantadísimo de hablar con usted, y sobre todo quiero poner un asunto que me parece que es fundamental, que es la descarbonización en prácticamente todas las materias, ¿no? Y tenemos que hacerlo también en el puerto. ¿Hay algún tipo de programa, de proyecto precisamente para conseguir este objetivo, don Vicente?
Evidentemente el tema de la descarbonización del sector marítimo, el sector portuario, afecta directamente a la autoridad portuaria. ¿Cómo? Bueno, pues desde Europa nos han marcado unas directrices, hay un paquete de medidas desde el 2021, el Fit for 55, donde una de las medidas es la denominada AFIR, en la que afecta directamente a todas las instalaciones portuarias. ¿Qué nos obliga a esta AFIR? Pues a la instalación de OPS en los puertos. ¿Qué significa OPS? OPS, las siglas en inglés, significa Onshore Power Supply, y es el suministro eléctrico a los buques que están atracados en puerto. Esta normativa lo que nos obliga es a determinado tipo de tráfico, determinado tipo de buques en función de su tamaño y de las frecuencias, pues a darle suministro eléctrico desde tierra, y ellos cuando están atracados en puerto deben apagar sus motores auxiliares.
¿Y se puede hacer, don Vicente? Porque al fin y al cabo ya sabéis que aquí en Canarias tenemos un sistema eléctrico mallado y bastante débil, ¿no?, que prácticamente estamos en emergencia energética.
Exactamente. Bueno, si trasladamos esas directrices europeas aquí a Canarias, pues nos topamos con la realidad que tenemos aquí. El ser islas, el ser sistemas aislados, donde no tenemos conexión, digamos, continental, no tenemos conectado con otros países o que tengamos la garantía de ese suministro eléctrico, nos vemos, digamos, con esas limitaciones. Y la ley, o sea, la norma, el paquete de la FIR, sí lo contempla, o sea, sí tiene excepción con las regiones ultraperiféricas, como puede ser Canarias, también lo tiene con Ceuta y con Melilla, y lo tiene con otras regiones, ¿vale? Pero esa norma tiene una pequeña coletilla que dice que en caso que ese territorio o esa región ultraperiférica pueda garantizar el suministro eléctrico con energía, digamos, no fósil, o sea, energía renovable, pues esta excepción se te elimina y te verías con la obligación de cumplir la norma. ¿Qué ocurre en Gran Canaria? Bueno, pues tenemos, y todo, creo que todos lo sabemos, el proyecto de la energía eólica offshore en el sureste de Gran Canaria. Si eso se termina desarrollando, pues sí tendremos esa capacidad de generación de energía renovable para dar suministro eléctrico a los buques, entre otras.
Ese es el gran combustible, ese es el gran paso, la energía offshore. A partir de ahí, digamos que se debe desarrollar ese paso fundamental para, en fin, conseguir la descarbonización a través de las energías renovables, el no, offshore.
No es el único. Vamos a ver, es uno de los pasos más, porque no solo el paquete que promueve Europa, el Fit for 55, no solo está la FIR, sino también obliga, hay otras, que el Fuel EU Maritime, hay otras que lo que hacen es obligar a los propios buques a reducir sus propias emisiones, donde utilizando combustibles alternativos, como puede ser el metanol, puede ser el hidrógeno verde, puede ser que todavía están en fase de desarrollo, y entonces la electrificación, que estaríamos obligados hasta tenerla cumplimentada en el 2030, pues sería el paso previo, porque en el 2030 yo no sé si estos combustibles ya tendrán una producción, digamos, industrial para dar servicio a toda la flota existente en el mundo.
Don Vicente, a día de hoy, ¿cuáles son las necesidades energéticas que tiene el puerto de La Luz y de Las Palmas?
Pues desde que salió este paquete normativo, ya empezamos a estudiar las necesidades, estudiamos los tráficos, analizamos qué tipo de tráficos son los que se tienen que conectar a tierra, que son el tráfico, digamos, de pasaje, tanto de cruceros como el de ferry, y después el tráfico de portacontenedores. Analizando estos tres tipos de tráfico, pues las demandas energéticas del puerto rondaban los 80, 90 megavatios de potencia para la infraestructura del puerto de Las Palmas. Lo estoy contando también, habría que tener en cuenta también el puerto de Arrecife y el puerto de Puerto del Rosario en Fuerteventura.
Le quiero hablar de la digitalización. Al fin y al cabo estamos hablando con el responsable de señales marítimas y señales del puerto de Veracruz y de Las Palmas. ¿Este sector realmente se puede apoyar en las nuevas tecnologías? ¿Cómo se digitaliza este sector?
La digitalización es completamente necesaria para poder gestionar todo este tipo de nuevas infraestructuras que se desarrollan. El poder compaginar la generación renovable con el suministro eléctrico a buques en el puerto, el movimiento, dicho así un poco a lo bruto, el movimiento de esa energía por las redes existentes, la red de transporte, la red de distribución, los momentos puntas de conexión, porque un buque no es que esté conectado de forma permanente, sino son cargas muy grandes de forma puntual. Esa gestión de esa energía, si no tienes las redes, los sistemas digitalizados, se convierte en un trabajo muy 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 complejo, muy complejo. Entonces, el apoyo con la digitalización, la inteligencia artificial, todos los sistemas nuevos de innovación que se están desarrollando, pues apoyan y colaboran para que esto sea viable.
Lo primero que se nos viene a toda la cabeza cuando hablamos de señales marítimas y señales del puerto son los faros, ¿no? Hay muchos faros aquí en Gran Canaria. ¿En qué estado están? ¿Hay algún tipo de proyecto, programa para poder rehabilitarlo en el supuesto caso de que sea necesario?
Vamos a ver, los faros, en Gran Canaria tenemos 6 faros repartidos por toda la litoral de la isla. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, el faro de Sardina del Norte. Acabamos de terminar la rehabilitación del faro de Maspalomas, la cúpula, que no deja de ser un elemento, es un BIC, bien de interés cultural. Entonces hemos estado en contacto permanente con Patrimonio para llevar esa rehabilitación, digamos, coordinado con ellos. Estamos continuamente rehabilitando y reparando las instalaciones. Es cierto que existe ahora un gran proyecto dentro de la autoridad portuaria, una renovación no solo de la infraestructura física, o sea, la obra civil de los faros, sino el equipamiento que llevan esas instalaciones. ¿Para qué? Pues lo mismo, volvemos también a la digitalización, la automatización, el control, la supervisión remota de todos estos sistemas para poder, digamos, actuar con mayor celeridad, llevar el mantenimiento mucho mejor coordinado y al estar en instalaciones, digamos, apartadas, alejadas, digamos, de donde los accesos son complicados, pues podamos tener información previa y podamos actuar con más celeridad y con mejor.
En asuntos más peregrinos le pido brevedad porque nos quedan segundos. Sí. Simplemente, ¿hay algún tipo de comunicación determinada y especial en cuanto a la intensidad o al color de los faros o no?
Existe una normativa, la IALA nos marca y nos dice qué tipo de características tiene que tener. Cada faro tiene sus destellos propios para que sea identificado y unos alcances en función de la situación geográfica donde se encuentra cada faro.
Pues tendremos que profundizar en este asunto que me parece bastante interesante, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Vicente Veloz, responsable de señales marítimas y señales del puerto de Veracruz y de Las Palmas. Muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias. Buen día. Gracias.